Bienvenidos a Top Médico MX. Un espacio hecho por los mejores expertos de salud de San Luis Potosí y México. El top de la medicina de los grandes especialistas con los que sin duda tu salud está en las mejores manos. Comenzamos.
Estamos en una emisión más de Top Médico MX 101.3 Magnética en San Luis Potosí, capital. Yo soy Leonardo Rangel, neurocirujano, y vamos a tener una charla padrísima. Conmigo ahorita está la nutrióloga Fernanda Meizoso.
Leo, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
Muy, muy contento de tenerte aquí como siempre.
Gracias, igualmente,
Leo. Y el doctor cardiólogo Ricardo Allende. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
Hola, Leo, ¿cómo estás? Un gusto estar otra vez aquí contigo. Muy, muy contento de que Fer esté con nosotros otra vez. Y tenemos un programa padrísimo, como mencionas, para el día de hoy. Un súper invitado. Y pues bueno, vamos a echarle para adelante.
Fíjate que en la semana les voy a dar un poquito de intro. Estuve leyendo por ahí, no sé si ustedes sabían, yo no, o más bien se me había olvidado. Hay tres tipos de células madre cuando nosotros nos estamos formando en el embrión, en el feto. Y cada célula madre, son tres tipos, va a dar origen a ciertos órganos. Entonces, les quiero transmitir un poquito de esta información. Resulta que estos tres tipos de célula madre son el mesodermo, el endodermo y el ectodermo. Del mesodermo se derivan el corazón, el pulmón, los huesos, los músculos. Del endodermo salen algunos epitelios y algunas glándulas. Y lo interesantísimo de esto es que del ectodermo salen dos órganos importantísimos. El primero es el sistema nervioso central o cerebro. Y el segundo, nomás para que vean la relación que tiene, es la piel. La piel es un órgano extremadamente especializado y que tiene una célula madre específica que la va a dar origen. Entonces, no sé si ustedes sabían eso, yo no me acordaba de eso, no sé tú, Fer, o tú,
no,
Ricardo, se acordaban de eso, a lo mejor tú sí, Ricardo.
Ponte a leer.
Pero bueno. Entonces, les voy a decir unos tres o cuatro facts de la piel, y por qué es tan importante la piel, y por qué la piel juega un rol extremadamente importante en la salud, y que no nada más es estético, sino también traduce muchas enfermedades, y la piel puede ser la ventana a muchas enfermedades internas. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes sabían que la piel es el principal regulador térmico? Es decir, es el que regula si vamos a tener fiebre o si vamos a tolerar hipotermia, hipertermia. Es el órgano más grande que hay en el cuerpo humano. Yo no sabía, yo pensaba que era el hígado, yo pensaba que era el corazón. Pero resulta que es la piel.
Eso de la piel sí lo sabía, de que era el más grande, sí.
Eso yo no lo sabía. Entonces, Fer está más informada.
No digas tantas cosas porque nuestro invitado va a empezar a ponerse odioso.
Ahorita vamos a ver de qué manera nos va a corregir el invitado. Bueno, resulta que también la piel tiene una superficie de 6 metros cuadrados. O sea, imagínate una oficina de 6 metros cuadrados, la cubre la piel de un adulto. Vámonos, nombre, interesantísimo. La piel tiene alrededor de 17 kilómetros en longitud de arterias y venas. O sea, tiene tanta irrigación sanguínea que alcanza a los 17 metros. Cada metro cuadrado de piel tiene más de 1,000 glándulas. Y esto es importantísimo porque muchas enfermedades, en la cual nuestro experto del día de hoy nos va a hablar, tiene que ver con las glándulas. La piel se regenera cada 28 días, o sea, cada 28 días, como vil serpientes, cambiamos de piel cada 28 días. Esto es impresionante. Mucho del polvo que hay en la casa es piel muerta. Qué interesante todo esto. Bueno, esos se fueron algunos facts el día de hoy. Ojalá hayan puesto atención. Porque el día de hoy tenemos un excelente dermatólogo que nos va a decir la importancia del cuidado de la piel, las enfermedades más comunes de la piel, cómo prevenirlas, cómo tratarlas, y lo último en tecnología, la punta en tecnología en el centro del país. Y con nosotros está Claudio Cayetano Castillo, dermatólogo. Bienvenido, Claudio. ¿Desde cuándo te traíamos ganas de que estuvieras aquí con nosotros?
No, pues el gusto es mío, debido a que estoy rodeado por las eminencias más significativas, yo creo que del país. Y tengo la suerte más bien de yo compartir la mesa, el estrado, con tan renombradas personas. ¿Cómo ven?
A ver, Claudio, la mayoría de los potosinos ya saben quién eres y de otros estados, pero platícanos. ¿De dónde vienes? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde te especializaste? Platícanos un poquito de tu trayectoria y ahorita dónde te encuentras.
Híjole, bueno, es un poquito difícil como tener una retrospectiva, porque generalmente yo considero que mi cerebro, todos esos rebuscados momentos que tuve, los hacemos una línea recta y, pues bueno, se oye muy fácil decir que vengo del punto A al punto B.
Pero platícanos, ¿dónde estuviste? ¿Estuviste en la escuela de medicina, en la facultad, y luego de ahí te fuiste a la residencia? ¿Dónde especializaste? Uh-huh. Por ahí estuviste en Francia, etcétera. A ver, platícanos todo ese rollo para que la gente vea de dónde vienes.
Ok, bueno, pues mira, inicié el sueño así como tú, como Ricardo, igual que Fernanda, el estudiar medicina. Obviamente
no
Fernanda,
medicina, ¿verdad?
Fernanda,
pero sí.
de ¿cómo se llama?
De nutrióloga.
Y pues fui aceptado aquí en la H, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues como ustedes, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, servicio social. Y luego, yo tenía la inquietud de ser, aunque no lo crean, ginecólogo.
Ok.
Entonces, la ginecología me llamaba mucho la atención porque son relativamente cosas fáciles y me van a decir, ah, caray, un ginecólogo por ahí va a saltar y me va a decir, pues qué fácil tengo yo la vida, ¿no? Pero en realidad son cosas más comprensibles porque, pues, en la piel yo había cursado dermatología en tercer año y las cosas eran, pues, diferentes. O sea, no es como, a lo mejor Ricardo dice, pues, leo un electro y veo ahí que está un infarto, ¿sale? Pero en la piel es diferente y como que todo el mundo tenía un poquillo así como que...
Como de enigma a la piel, como que mejor ni me meto porque está complejo y mejor... Sí. Y mejor se lo dejo al especialista.
Y eso que se ve feo...
¿Quién sabe quién sea? Sí. Ni le rasques, literal.
Y de repente, pues, mis maestros me enseñaron que eso era un cáncer, que eso era lepra, y cosas así, ¿no? Entonces, yo tenía un poco como de, pues, evitar mucho la dermatología, hasta que un día se acercó conmigo el doctor Moncada, un gran pilar de la dermatología. Pues puedo decir que internacional, desde Estados Unidos, México y finalmente San Luis Potosí, ¿no?
Y él fue el que te involucró en el área de dermatología.
Efectivamente.
Y de ahí le iniciaste los gustos.
Él me dijo, oye, pues yo, cuando tú rotaste, pues yo te vi que eras bueno para la piel. Y digo, no, estaba medio raro eso, porque pues yo nomás hacía lo que ustedes me pedían, ¿no? No, me dice, tú tienes gran comprensión. Y dije, bueno, ok, adelante. Y me dice, mira, si tú estudias dermatología, yo te voy a guardar un lugarcito aquí. Eso está relativamente prohibido decirlo porque, como ustedes saben...
Se piensa, pero no se hace, se dice.
Ándale.
Se piensa, pero no se dice.
Todo se basa en un complejo proceso de las residencias, donde tienes que hacer medicina interna... Y pues todos esos procesos llevan calificaciones y tú no puedes llegar y decir, oye, pues si fuiste aceptado antes de cursar todo, pues eso está un poquito malo, ¿no? Entonces
entraste a dermatología con el doctor Moncada.
Con el doctor Moncada, efectivamente.
Que eso fue aquí en el Hospital Central.
Fue en el Hospital Central.
¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Cuánto fue los años de dermatología que se tiene que hacer?
Pues mira, son 2 de medicina interna más 3 de dermatología. Y,
son 5.
Y todavía me invitaron ahí a quedarme, el doctor Moncada, a hacer investigación. Hacía investigación para la farmacéutica.
Ya. ¿Sale? Al acabar tu residencia, ¿a dónde te fuiste?
Bueno, durante la residencia me fui a Francia.
Ok.
Me fui unos
¿En
meses.
¿En qué parte de Francia estuviste?
En París.
¿En qué hospital?
En el Hospital Saint-Louis.
Ok.
Está ahí al lado de la... Pues del centro de París.
Ahí, al lado de los cafecitos y las crepas.
Ándale, ahí mero.
Y luego entonces, ¿ahí qué exactamente fue lo que especializaste?
Lo que me fui a especializar fue de psoriasis en particular.
Ok.
Pelo.
Ok.
Pelo, porque hay muchas enfermedades de pelo.
Ok.
Y de una cosa que es rara, que se llama micosis fungoides.
Ok.
Aquí todo el mundo lo confundiría con una infección por hongos, pero es una enfermedad un poco... deteriorante y okay. Me fui para allá, para eso.
Muy bien, bueno, tenemos que ir a un corte ahorita, vamos a regresar, nos vamos a platicar acerca de algunas enfermedades que acabas de mencionar, las enfermedades más comunes de piel. Sé que eres especialista en el acné y vamos a tomar el tema a fondo, así es que por favor no se despeguen del radio, les voy a pasar los teléfonos para que empiecen a mandar sus preguntas por WhatsApp. Es el 44 42 56 06 78. Se los repito, 44 42 56 06 78, y el cabina directo 12 88 38 4, 12 88 38 4. El día de hoy hablaremos de dermatología, con nosotros el doctor Claudio Castillo. En un momento regresamos.
Quédate con nosotros en Top Médico MX, los mejores especialistas para el cuidado de tu salud. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Top Médico MX. Continuamos. Escucha nuestro podcast en Spotify. Top Médico MX. Estamos de regreso en Top Médico MX. Tu salud en las mejores manos.
Hola amigos, soy Ricardo Allende. Bienvenidos otra vez a Magnética FM. Ahí estamos ahorita en Top Médico MX, donde están los mejores médicos a nivel nacional y en San Luis Potosí. Y el día de hoy, como ya estábamos mencionando en el bloque anterior, tenemos una gran personalidad, el doctor Claudio Castillo. Él es dermatólogo, experto en varias cositas que hoy vamos a platicar. Y antes de comenzar este bloque, quisiera comentarte, Claudio, yo cuando estaba comenzando la residencia de hemodinámica, tenía un problema porque cada vez que utilizaba guantes se me ponía la mano grandota, roja, y una comezón bárbara. Entonces, pues siguiendo ahí los consejos, no de ningún médico, sino de otras personas, empecé a ponerme ciertas pomadas. Y te platico que una vez conseguí pomada de Tepezcohuite en el metro de la Ciudad de México. La mano se me puso del tamaño, bueno, yo creo que era como un guante de box, una cosa bárbara. Y de ahí, pues bueno, ya sabes, que el residente no sé qué, dice que te pongas esteroide. Sí. Total, me unté todas las cosas posibles. Ajá. Me tardé como 3 años en que se me desinflamara. Platícanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando vemos cambios nosotros en nuestra piel? ¿Qué primer paso, no? ¿Qué nos untamos o a quién le hablamos? ¿Qué hacemos?
Bueno, la mayoría de las personas hacen como tú. O sea, inclusive tú eres médico y dices, ah, caray,
se supone que sabes. Dices, bueno, tú no lees lo del ecodermo, se te olvidó, hombre.
Déjale hablo a mi mamá, déjale hablo a mi mamá y a ver qué remedio que hacer, ¿no? Pues mira, en realidad, la mayoría de las dermatitis se quitan solas. O sea, el 90% se quitan solas. Simplemente que hay dermatitis como la tuya, que fue dermatitis de contacto, la cual desarrollaste una alergia debido a que el látex es demasiado poroso. Y aún vas a decir, ¿pero cómo va a ser poroso? Sí, es una fibra que rellenan con desechos de productos del petróleo, y eso es lo que lo hace muy alergénico. Entonces, evidentemente, pues a ti te obligan a utilizar guantes, porque pues le vas a meter un tubo ahí en la arteria. Entonces tiene que estar ahí completamente sin bacterias, sin nada. Y bueno, entonces tú empezaste a desarrollar esa alergia y lo que hay que hacer es cambiar la estructura de los guantes, quizá por unos de nitrilo, que los dentistas generalmente utilizan demasiado, son más cómodos, y aparte porque los de látex generalmente traen talco, y eso te genera más sequedad. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer cuando una dermatitis se presente por más de 3 semanas? Pues hay que acudir con un médico, ¿sale? Los posibles infecciones, que son las que se presentan de un tiempo muy agudo, o sea, de 2-3 días, generalmente duelen, supuran, y pues bueno, como por ejemplo el herpes zóster, la varicela, quizá alguna celulitis, impétigo, o sea, son infecciones ahí que supuran, que se ven feas, y la misma gente, pues, como que dice, ay, ¿qué pasa, no? Entonces hay que ir con el médico, y luego el médico general siempre le receta como miles de antibióticos. No estoy hablando mal de los médicos generales, pero la mayoría, pues, no tienen un entrenamiento así como tal.
Bien, fíjate que en todos lados donde vamos, a lo mejor tú como mujer nos puedes también orientar un poquito más, Fer, pues vas por todos lados y crema para todo y todo el mundo te receta esteroides. Y ahorita que está de moda también las cremas estas que tienen cannabis y demás, pues sí, todo el mundo está echándose sus...
Se ponen sus cremas, sí, luego salen todas llenas de...
Sí, todas felices por el efecto de esas cosas.
Bueno, en realidad el CBD no tiene mucho efecto así como psicotrópico en esas cosas, pero en la piel se supone que tiene efectos antiinflamatorios.
Nada de anti-aging.
Bueno, es que mira, ahorita las modas son de todo lo natural, ¿no? Y esas cosas que muchas veces todo lo natural que no está procesado, pues por algo hay un proceso para hacerlo, ¿sale? Muchas de las cosas deben de consumirse procesadas porque te garantizan una estabilidad molecular, te estabilizan una caducidad. Y es por eso, ¿sale?
Sí, claro, digo, aparte de las frutas y las verduras, creo que todo tiene que estar, pues sí, procesado. Entonces, hoy yo tengo muchas dudas, Claudio.
A ver, cuéntame.
Digo, hace 10 años que yo iba contigo, mi tema era el acné.
No, para nada, tú eres una jovenzuela.
Sí, bueno, pero digo, en ese...
Puberta iba a ser, sí,
no, casi, una jovenzuela. Casi, sí.
Bueno, en ese momento mi preocupación era el acné, pero ahorita la verdad, ya a mi edad, me empieza a preocupar, pues la edad. Valga la redundancia, pero bueno, o sea, lo que voy es, ahorita hay muchos serums, muchas cremas, quiero preguntarte como las cosas que sí sirven, las cosas que no, bueno, me voy a ir por orden. Primero, ajá, la vitamina C, bueno, tú y yo sabemos que la vitamina C, pues, es súper bueno para el anti-aging, pero, digo, conmigo llegan los pacientes y me dicen, ay, entonces voy a comer muchísima naranja y muchísimo limón y muchísima fresa. ¿Cómo funciona? ¿Sí funciona así o cómo lo tienes que usar?
Son secretos, ¿eh? Ya voy a empezar a sacar ahorita la
terminal. No te preocupes, no pasa nada aquí. No, todo es gratis ahorita.
Es que ahorita voy a ir saliendo a comprarme mi serum de vitamina C, por eso quiero que me diga cuál.
Bueno, en realidad la vitamina C, la cual la concentración es muy buena, es al 10%. El problema es que al 10% mancha la piel. Entonces, y mancha la ropa de cama, mancha la ropa.
O sea, es al revés, porque yo tenía entendido que la vitamina C te quitaba las manchas.
Sí, eso es cuando te la pones y de una concentración del 1 al 5 hace ese efecto, pero es gradual. O sea, no es inmediato el efecto, ¿no? Es más bien, es al 10% la que tiene la mayor capacidad de quitarte manchas, pero puede tenerte un efecto paradójico. O sea, paradójico es que a mí me duele la cabeza, me tomaré una aspirina y en vez de que me quite el dolor, me aumenta. Entonces, la vitamina C, esa concentración, lo que genera es una mancha de otro color.
Ok.
Entonces, es algo curioso porque es la concentración adecuada y tú lo utilizas
y te manchas.
Oye,
¿y cómo son mejores? Digo, es que ahora sí que he leído mucho y tengo como que esas dudas. ¿En goterito? ¿Ya ves que te venden el serum en gotero?
Bien,
¿o en ampolletas? ¿No pierde su efecto la vitamina C en gotero?
No, para nada. Bueno, hay algunas que sí se oxidan rápidamente y te dura quizá una semana el ponértela, pero todas las que tienen en ampolleta, pues te asegura que tú te estás poniendo
la
dosis adecuada, entre comillas. Porque, pues bueno, cada quien se va a poner según lo que sienta que es adecuado para
sí,
su
claro.
piel, ¿no?
Digo, yo me has dejado tú las de la marca que siempre me dejas del bloqueador.
Ajá.
Y entonces, digo, la verdad para mí esa ampolleta, pues es muchísimo lo que te dura. Y te dura como 2 o 3 días.
Mira, funciona como un antioxidante principalmente y también quita manchas, ¿sale? Se ha utilizado mucho en paño, en el melasma. Mm. que afecta mucho a las potosinas, porque es curioso, aquí en el altiplano potosino tenemos muchas mujeres que tienen paño, melasma o cloasma, según los ginecólogos, y se ha utilizado como una medida, porque se utiliza demasiado la hidroquinona puede tener efectos cancerígenos, y entonces la vitamina C es una excelente opción, evidentemente a una concentración que muchas veces el mismo laboratorio te lo va a vender de una concentración del 100%, pero eso es muchas veces una...
Pues
perdón, voy a decir algo que a lo mejor no les va a gustar, pues una jaladota.
Okay, sí puede salir contraproducente. Y por digo, aquí quiero recalcar también que no porque las mujeres, yo también traigo una mancha aquí y no me he puesto nada, ni se vayan a poner nada hasta que no vayan con el derma, o sea, que el dermatólogo les diga si necesitas vitamina C o necesitas otro medicamento porque la mancha ya manches por esto.
Ahí te espero, Fer.
Y también para el Botox, no es cierto.
No, luego te dice cosas tu papá.
Del Botox, sí, no, esperemos que no nos esté escuchando. Sí,
tengo la primera pregunta del público de que nos escuchan, okay. Y me están preguntando qué es la psoriasis, cómo la podemos identificar, okay. Es hereditaria y cómo se trataría.
Esa es una pregunta muy importante para mis colegas que están aquí, porque la psoriasis es una enfermedad así como la artritis reumatoide,
una enfermedad autoinmune.
Autoinmune, precisamente, en la cual tus propias defensas están atacando la piel y generan placas. Esas placas son lesiones de piel muerta que se va acumulando una sobre otra y se ve gachón, así feo.
¿Por qué tiene un predominio sobre la piel de las articulaciones?
Ah, porque ahí es donde generalmente nos apoyamos. Generalmente okay. Los codos, pues cuando nos apoyamos sobre las mesas, las rodillas, cuando hacemos ejercicio, muchas índoles, ¿sale?
Pero cuando te pones de rodillas es ahí donde...
Cuando vamos a orar por alguna razón, ahí nos ponemos ahí. Aquí la onda es que les involucra a ustedes, es que tiene un proceso inflamatorio diferente. A lo mejor Ricardo me va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues para prevenir un infarto necesitas tomar aspirina. Pero en la psoriasis tiene un incremento en el riesgo cardiovascular, pero si le das aspirina le sale más psoriasis. Entonces un problemón porque pues yo mando a los pacientes y no, pues me recetaron un medicamento, pero ya que Ricardo está aquí en la ciudad de San Luis Potosí, pues ya.
Y que a todo mundo lo atiborra de aspirina, entonces a los pobres psoriáticos les sale más. ¿La psoriasis se cura, Claudio?
La psoriasis es un trastorno genético que se hereda en mosaico y ese mosaico pues puede salir de hijos, nietos, bisnietos, okay. etcétera, no hay como una línea descendente, así que uno pueda demarcarlo, pero sí hay muchas maneras, en algunas personas sí se les puede llegar a quitar completamente.
¿Qué es lo que detona la psoriasis?
Puede ser medicamentos, estrés, obesidad, hipertensión, colesterol, triglicéridos, ácido úrico o la misma inactividad.
No, pues teniendo en cuenta que 40% de nuestra población tiene eso, pues es altísimo.
La mayoría de los pacientes, claro.
El problema es que la psoriasis se creía que era una enfermedad que nada más afectaba a la sección anglosajona del mundo. Y se ha descubierto aquí en la Huasteca que no hay ningún contacto con algún anglosajón y hay psoriasis.
Okay. Entonces, la psoriasis no es contagiosa.
No, para nada.
Obviamente no es ningún hongo, no es por no bañarse. Es una enfermedad genética que las propias defensas de tu cuerpo atacan.
A la piel.
Y es extremadamente común.
Sí.
Bueno, pues ahí quedó aclarado lo de la psoriasis. Para cualquier cosa, pues ir aquí con el experto. Tenemos que ir a un corte comercial y regresando vamos a tomar un par de temas que es la pasión del doctor, que es el acné. Y algunas otras enfermedades de la cara. Así es que en un momento regresamos.
Estás escuchando Top Médico MX, los mejores especialistas para el cuidado de tu salud. Estamos de regreso en Top Médico MX, tu salud en las mejores manos. Escucha nuestro podcast en Spotify. Top Médico MX. Top Médico MX.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Top Médico MX, en donde tendremos charlas y con los mejores médicos de San Luis y de y de México. Tenemos uno de nuestros grandes amigos y colegas, el doctor Antonio Zubiri, se acaba de unir aquí a la cabina. Al escuchar que estaba Claudio aquí, se vino corriendo.
Se vino corriendo.
Toño, bienvenido. Él es urólogo, sí. Un gran experto, gran amigo. Bienvenido, Toño.
Hola, Ricardo, Fer, Leo, Claudio. Toño. Gustazo.
Es mío también.
No, estoy tratando de ver cuál es la relación entre la especialidad de urología y la dermatología.
Bastante.
Pero ahorita se me ocurre algo.
Vamos a ver, creo que sí hay algunas cosas escritas.
Hay cantidad, mi querido Leo. Ahorita
se me ocurre, sí, por ahí.
Te saca una libreta y una
la
pluma
piel
con
y la mucha urología tinta y qué pero tipo de lesiones ahí se pueden llegar a confundir.
Bien, pero bueno, antes de eso creo que teníamos un tema a tocar, ¿no, Leo? Sí. Platícanos.
Una de las preguntas que ahorita nos están haciendo mucho la gente, platícanos del acné.
Ok.
¿Qué es el acné? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Los factores de riesgo? Uh-huh. Todos sufrimos de acné. Yo me acuerdo, uh-huh, que en la prepa, pues, todo mundo tenía acné y, pues, realmente puede llegar a afectar tanto que hasta te pudiera llegar a bajar la autoestima.
Sí.
Platícanos, ¿qué onda con el acné? ¿Qué es cuando empieza? Hombres, mujeres, igual, etcétera.
Bueno, el acné sí, pues es una enfermedad que generalmente representa de lo que comen mis hijos, ¿sale?
¿Qué es? Aclararlo.
Sí,
caviar. ¿No? Sí, güey, el filete, ¿no?
Es el filete. Es lo que...
Puro filete, miñón, sí, claro.
Entonces, el acné es una gallego, circunstancia, ¿no?, donde la glándula que produce grasa, las glándulas, como tú bien lo dijiste en un inicio de la
recuerden el dato,
muchísimas glándulas, pues en la cara, pecho y espalda es donde se acumulan miles de glándulas por milímetro cuadrado, como por ejemplo en la rodilla, donde hace rato lo citamos, pues hay menos glándulas que en la cara, entonces la probabilidad de donde te va a salir acné es en la cara, pecho y espalda. Sí te puede salir acné en otros lados, como por ejemplo en las pompis, te puede salir, no sé, en las axilas, te puede salir en otros lados, pero principalmente va a ser en la cara, pecho y espalda. El 90% de los pacientes que tienen acné les va a ir bien, solamente van a tener ahí unos granillos y todo bien. Pero hay un 10% en el cual les va a dejar marca, ¿sale? Y esa marca hay que identificarla porque la mayoría de los pacientes y de los papás de los pacientes, porque la mayoría son
adolescentes, los papás, que, ¿sí?, van con los papás.
Efectivamente, aunque siempre me encuentro también ahí, no sé, señoritas de 40 años que llegan y pues le empezó el acné y ¿por qué no me salió? ¿Por qué me salió hasta ahorita y no me salió en la adolescencia?
O sea, una etapa tardía, sí, un inicio tardío del acné.
Sí, es un, okay, detonante también, el acné grave siempre va a ser más intenso. Y entonces siempre hay que checar que el papá es la familia del papá, el que hereda el acné grave. Entonces son hoyos.
O sea, si hay que echarle la culpa es al papá.
Al papá, okay, ¿sale? Entonces no es que el paciente se manipule, simplemente hay un error en la cicatrización y entonces lo que hay que dar es un retinoide y ese retinoide hay que darlo 1 miligramo por kilogramo para que se cure y el mismo retinoide va a echar a andar que el sistema de cicatrización actúe de manera correcta después de que se tome el retinoide para el resto de su vida.
Oye, y entonces eso de que digan, es que no te pachurras el granito porque, ajá, te va a quedar mancha, ¿es cierto?
La
no
mancha cierto? Sí te queda.
Digo, marquita, la cicatriz.
El hoyo es por un defecto en la cicatrización.
Ay. O sea, no es porque te lo apachurres.
No, para nada.
Ok.
Oye.
Ok, entonces, espérame, antes de que termines. Entonces, te lo apachurres o no te lo apachurres, te va a quedar cicatriz.
Así es.
Ese si es el acné grave. Ese es el problema. Sí. O sea, me entiendo, ¿no? Grave. O sea, sí, si ya vienes con la condición de que traes un acné grave, uh-huh, hagas lo que hagas, te va a quedar la cicatrización.
Sí, efectivamente.
Alterada, ya, ¿no?
Dijiste el retinoide. Eso, sí, eso, para que quede claro, es solo un fármaco que debe ser exclusivamente recetado por un dermatólogo porque el retinoide puede traer efectos cancerígenos o efectos, ahorita vas a corregir, uh-huh, en el hígado. O sea, tiene que estar bien administrado y bien monitorizado.
Y dosificado.
Dosificado, uh-huh, exactamente, uh-huh, sí, por el dermatólogo.
Sí.
¿Correcto?
¿Ibas a preguntar algo, Fer?
Sí, pero... contesta. Y ahorita antes, te pregunto. Ajá,
para bueno, que no quedemos, sí, en el aire.
Sí, el retinoide es un tomado que se llama isotretinoína. Es un retinoide de primera generación. Es algo importantísimo para recuperar la confianza de los adolescentes, porque si no, luego quedan marcados, ¿sale? En el alma, no en,
o sea, no, en la carita. También en la piel, ¿verdad?
También
en
la piel.
Sí, pero es principalmente ahí, se hacen introvertidos, poca seguridad, etcétera.
Importantísimo también recalcar que este es teratogénico, o sea, que las mujeres embarazadas no pueden tomarlo. Importantísimo para aquellas damitas pues con actividad.
Que tengan alguna duda, y que la receta de la amiga no le sirve a la otra.
Sí.
Porque aquí hay mucha gente dice, bueno, a ver, pásame el medicamento que te dio para yo tomarlo.
Ah, sí.
Se tiene que hacer pruebas de función hepática.
De vez en cuando.
Sí. Se tiene que haber una prueba negativa para embarazo si es que hay la posibilidad. El feto puede salir con alteraciones si la mamá toma este medicamento. Sí. Ahora, ¿el retinoide es a fuerza para todos o antes del retinoide hay algunas otras opciones?
Bueno, a ver, de nuevo, Fer. A ver, platícame primero antes de contestarle aquí a Leonardo.
Mira, yo quería preguntarte, ¿es lo mismo el acné que los puntos negros? Y las banditas de los puntos negros que se ponen aquí en la nariz, ¿sí sirven, si son buenas, las que te venden así en los supers, las recomiendas?
Para ti, no.
Okay.
A ver, mira, el acné...
O sea, no, para mí en general.
Oye, para mí. No, sí, no, sí.
Bueno, a ver, sí, evidentemente lo que comenta Leonardo es verdad, debe ser dosificado, igual que Ricardo que dice, todo mundo debe de ir con un dermatólogo, y más que esté certificado, porque pues generalmente pierde uno la
cosa. ¿Tú estás certificado?
Yo, claro, llevo 3 certificaciones.
Vámonos, Reci.
No es, entonces, y aparte, certificaciones de la clínica y de, no, un montón de cosas.
Sí, es todo un proceso, claro. Para que tú lo puedas ofrecer a tus pacientes, un servicio de calidad con respaldo científico.
Efectivamente. Ahora, ¿por qué el acné es lo mismo puntos negros que hoyos? Aquí el problema, pues, es la gravedad, ¿no? No vas a echarle una bomba atómica a, no sé, a un problema tan sencillo y, pues, que se puede quitar con algún tadito. Y sí, efectivamente, hay algo que se confunde con los puntos negros que se llama tricoestasis espinulosa, que son vellitos, enanos, y que
como
generalmente...
¿no?
Sí, ándale, como... efectivamente. Entonces, los pacientes llegan, oye, ya me tomé no sé cuánto de isotretinoína y sigo teniendo puntos negros. Y le acerco el microscopio y se ven unos pelotes ahí en la nariz.
Y son los que les tienes que quemar.
Con depilación láser. Pero las banditas generan una falsa sensación de seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Pues el paciente ve que hay algo ahí que dejó la bandita y dice, no, pues ya me limpié, pero le sigue creciendo ahí el pelo enano. Y ahí es el problema, ¿no?
Y ahí es donde empieza la depilación láser.
Sí, ahí es, efectivamente.
A ver, por ahí también he escuchado... Y no sé si sea para esto o sea parte del tratamiento del acné. El Hollywood Peel.
Ajá.
¿Se usa para el acné o para qué se usa exactamente?
Bueno, mira, han de saber que en Singapur sale, pues son muy innovadores y ahí por ahí de Corea del Sur. Y entonces empezaron a manufacturar muchos láseres para quitar tatuajes. Pero se dieron cuenta que cuando ponían un gel de carbón en la cara, las mujeres que tenían paño se los pasaban y entonces disminuía el paño.
Yeah.
Entonces el Hollywood Peel en realidad se llama Black Doll, el original, el primero. Pero luego se lo llevan a la ciudad de Los Ángeles, de Hollywood, y ahí pues, órale papá, pues lléguele. Entonces son sesiones de cada semana o cada 15 días. Pero lo esencial para aquí, para el paño o para el antienvejecimiento, se utiliza para cada 6 semanas, más o menos. Y es un excelente método para quitar manchitas, se te vea la cara muy iluminada, cerrar poros, cosas así.
Para quitar las cicatrices feas del acné, ¿hay cirugía, hay láser, hay... ¿Qué ofreces? ¿Qué opciones hay?
Dependiendo el salto, el sapo o la pedrada, ¿no?
Sí, ¿cómo son las etapas, no? ¿Cómo se clasifica una cicatriz para saber cómo la tratas?
Efectivamente, mi Toño. Mira, existen 3 tipos de cicatrices. O sea, 4. Sale la que es en picayelo. Sale que es como toothpick en inglés, que es como para sacarte el toothpick en caja y en rollo. Esas son las que dejan hoyito. Y las hipertróficas o queloides, las que están un bultito.
Okay.
Entonces, para básicamente para la de que es en picayelo y en caja, se utiliza láser, ¿sale?
Cuando es... Perdón, ¿qué tipo de láser, mi Claudio?
Ya, bueno.
Ya estás sacando tu láser, Toño, espérate.
Sí, no, está bien, vamos está a ver, bien.
Te, oye, te va a bajar los clientes,
te lo llevo. No, pero lo que pasa es que es importante, sí, porque hay varios tipos de energías, ¿no? Sí. O sea, yo uso un montón de láser para, pues igual para lesiones dérmicas.
Sí.
Pero también para romper una piedra o vaporizar un tumor. Efectivamente. Cosas así, ¿no?
Yo utilizo el láser CO2 fraccionado. Uh-huh. ¿Por qué se llama? Bueno, CO2 porque es el amplificador del...
De la luz.
De la luz. Y fraccionado porque entra, deja un hoyito, sale, deja un espacio y vuelve a entrar. Okay. Y entonces, porque antes era de barrido completo, o sea, pero el problema es que los pacientes duraban 6-7 meses rojos, así rojos. Y entonces, al ver que el fraccionado, o sea, dejaba un hoyito, y luego dejaba un espacio y volver a entrar, pues la recuperación es en 10 días. Entonces es un logro para aquellas personas que elaboran.
Claro.
¿Vale? Entonces el láser es de 10,600 nanómetros. Eso es un hueco. Y van a decir, nanómetros, mi chavo. Aunque no lo crean, es un hoyo enterote. ¿Sale? Que llega hasta inclusive 4 milímetros abajo de la piel. Entonces sí está medio fuerte. Y las cicatrices en rollo, se utiliza terapias combinadas, se puede hacer subincisiones. Es una técnica relativamente quirúrgica donde se anestesia toda el área afectada y con un cuchillo literal les navajeo ahí adentro y quedan muy bien, aunque no lo crean.
Bien, buenísimo. Para terminar el corte, para poder irnos a un corte, pregunta aquí nuestros radioescuchas que si sabes qué es la dermatitis atópica y claro, si la atiendes.
Claro que sí, la dermatitis atópica es una condición en la cual la piel del paciente no produce la cantidad de grasa suficiente y el sudor en contraparte actúa como ácido. Así se los explico a los pacientes. Generalmente sale en las se llama fosa,
en los pliegues
del cuello, de los brazos, de atrás de las rodillas. Inclusive generalizado, ¿no? Y entonces ahí lo que hay que hacer es humectar al paciente y evitar cualquier sudoración, exposición excesiva al agua, muchos jabones, así para que ya después no tenga dermatitis crónica. La mayoría se quita después de los 3-4 años, pero hay unas personas que siguen teniendo eso, que es un porcentaje muy chiquito, pero igual siguen teniendo, ¿sale?
Okay. Pues bueno, excelentísimo. Regresamos después de un corte con el último bloque. Estamos con el dermatólogo Claudio Castillo. En un momento regresamos.
Escucha nuestro podcast en Spotify. Top Médico MX. Quédate con nosotros en Top Médico MX, los mejores especialistas para el cuidado de tu salud. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Top Médico MX. Continuamos. Escucha nuestro podcast en Spotify. Top Médico MX. Estás escuchando Top Médico MX. Los mejores especialistas para el cuidado de tu salud.
Y regresamos en este último bloque, Top Médico MX, todos los miércoles 7 a 8 p.m. para que nos sintonicen el 101.3 en San Luis Potosí, ciudad capital. Claudio, antes de pasar a cualquier otra cosa, dinos, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo los pacientes? ¿Cuál es tu dirección? ¿Dónde te encuentras? ¿Teléfonos, redes sociales, etcétera?
Ok, sí, fíjate que antes estaba en el Hospital Lomas, pero me cambié hace 2 años, pero igual hay pacientes que siguen yendo a Lomas.
Actualiza tus redes.
Sí.
Las cosas de actualizar las redes.
Sí, bueno.
Hay que darle un jalón de orejas ahí a tu publicista.
Al media manager, ¿no?
Al media manager que no está haciendo su trabajo.
Me encuentro en la calle Sierra Guara 116, Lomas Cuarta
Sección. ¿Pone un taxi ahí o actualiza, ¿no?
A ver, repítenos otra vez la dirección. Sierra
Guara.
Guara.
Este, 116.
Ok.
Lomas Cuarta Sección, código postal 78216.
San Luis Potosí.
San Luis Potosí.
¿Cuáles son tus teléfonos?
44-42-10-06-98, 44-42-10-03-24.
¿Y tus redes sociales qué manejas?
Pues manejo, pues yo.
Cuando te las actualizan, ¿verdad? Claro, porque sí,
claro, no están actualizadas. Tú estás todo el día subiendo tus redes, claro. No, claro,
estoy chambeando.
Es parte de la chamba, ¿no?
Pero entonces tienes Facebook. ¿Cómo te encontramos?
Doctor Claudio Castillo.
Ok.
También Instagram, Doctor Claudio Castillo.
Ok.
¿Sale? Aunque creo que tenía por ahí una cuenta y también Doctor Claudio Castillo, pero
es una falsa.
Una falsa, ándale, por ahí. Ajá, alguien
sí, que tiene la oficial, pero ahí marca la palomita.
El original donde podemos encontrar al señor Don Doctor es Doctor Claudio Castillo en Instagram. ¿Qué más?
Y TikTok, también estamos ahí. También Doctor Claudio Castillo.
Ok.
Y por ahí tengo unos videos de YouTube que, pues, quisiera que fueran más, pero pues hay veces que
no se puede, ¿verdad?
No, no se puede. Está difícil.
Está muy taquillero el de la cámara, ¿no?
La gente de marketing no hace su trabajo.
Oye, mi Claudio.
¿Qué pasó, mi Toño?
Fíjate que, con el gusto de saludarte nuevamente.
No, el gusto
es mío. Qué barbaridad. Fíjate que, bueno, finalmente tú y yo compartimos un montón de casos, ¿no?
Claro.
Y quisiera ahondar un poquito en el tema, pues vaya, dermatológico, de los genitales masculinos.
Sí.
De alguna manera yo veo bastantes temas de hongos, uh-huh, cosas infecciosas, pero también hay cosas de pronto autoinmunes y que a veces una manchita en el pene o en los genitales no es tan simple como nada más, uh-huh, un asunto. Ah, sabes que es una irritación, ¿no?
Sí.
O sea, explicar un poquito tu experiencia de pronto con el diagnóstico incluso de lesiones premalignas o incluso pues cáncer como tal de pene, que pues es algo que podemos ver ambos, ¿no?
Bueno, mira, cualquier lunar en el genital de hombres o mujeres en genitales tiene que ser removido. ¿Sale?
O sea, es cáncer hasta no demostrar lo contrario.
No, por el peligro que pueda llegarse a, pues lo mismo que esa parte se está reproduciendo tan rápido. O sea, tú dijiste al principio de la de la plática que nuestra piel se replica cada 28 días. Uh-huh. Pero en un niño, una niña que tienen un lunar en genitales, es importantísimo quitárselos por la tanta replicación, la multiplicación de las células que en algún momento ahí se les pierde el código genético y ¡pum! Sale un cáncer. Efectivamente también existen enfermedades, inclusive existe psoriasis en el pene, sí, claro. Existe el cáncer de Queyrat, que uh-huh, hay que pues mocharle ahí al pobre hombre, pero pues ni modo, quiere vivir,
sí,
hay
sí,
que mocharle. Sí, sí. No, pues hay muchos, hay la balanitis de Zun, que es de repente se le empieza a inflamar el pene y al hombre y no sabe por qué, la mujer le está ahí así atizando de que fuiste infiel, que no, con quién te fuiste. Eso,
mira, yo lo veo con
todo, eso es tan
pero
comunes.
¿Sabes qué? No, yo lo veo con demasiada frecuencia, sí, que el paciente, obviamente el varón, llega con una lesión, sí, señalado, apuntado, casi con sí, con el policía el atrás, cuchillo. El cuchillo, sí, por parte del ginecólogo de la señora, sí, ¿no? Y hay historias de todo tipo, desde sí, claro, oye, ¿sabes que esto ni siquiera es infeccioso? ¿Sabes?
O sea, que la mujer, ahí cuando, pues ahí, cuando no, estaban pues en la intimidad, vio algo raro y dijo, ya me pusiste el cuerno. Sí, y resulta que claro, no es cáncer.
O incluso el ginecólogo, es decir, ella va por alguna manifestación, ajá, con el ginecólogo X, ¿no? Pero lo relaciona a una lesión que le vio a su marido y no necesita, o sea, que puede no tener que ver.
Ya.
Y el ginecólogo, al margen de decir, ¿sabes qué? Que investiguen a tu marido, una biopsia, qué onda, una biopsia o algún otro asunto, te lo pegó tu marido porque bla, 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 o sea, ¿sabes?
Porque andaba de lujurioso por sí, ahí, sí, etcétera. Sí.
No, la verdad es que es
que cómo se van frecuente a la yugular, ¿eh? Y uno sin deberla
no,
ni temerla.
Sí, sí, claro. No, y nos ha pasado hasta al revés, que sí, la que anda en el otro asunto es la mujer. Sí. No, o sea, al final, no sé, como platicar un poquito y ahondar en la experiencia de que no todo es infeccioso, no, de que no todo es un asunto por ahí de culpas, ¿no?
Sí, claro. Porque entre parejas, pues siempre hay resquicios ahí donde echarle la culpa al otro y pues siempre hay que hacer la comunicación entre la pareja, ¿no?
Claro.
¿Tú qué opinas, Fer? ¿Estamos bien o estamos
pues
mal?
Pues, yo quiero preguntar. preguntarte tres cosas.
A ver, Fer ha hecho cosas personales.
Y una consulta, Fer, ¿no?
Aquí la Fer quiere una consulta gratis.
Sí, ¿qué onda? Saca el microscopio, Claudio. Saca el microscopio aquí así.
A ver, otra de las cosas que le preocupan mucho a las mujeres, y por lo que me imagino que van contigo mucho, es el quererse verse jóvenes y bellas y el uso de Botox. Platícanos.
¿Tú qué opinas, Fer? ¿Es bueno ponerse Botox o no?
Yo creo que sí, si vas con quien debes de ir, sí. Y bien puesto, sí.
Bueno, en realidad aquí, miren, el Botox se inventó para los niños que estaban viscos. Yo siempre es lo que le digo a mis pacientes, y es un excelente medicamento en general. No sé si aquí Toño lo utiliza.
Tiene implicaciones a neurológicas, sí, urológicas.
Todas las especialidades lo usan.
Sí. Entonces,
y lo que es el Botox, pues es una toxina, es algo ahí que paraliza temporalmente los músculos. Entonces depende de dónde se inyecta, va a paralizar,
sí,
¿no?
Sí.
Platícanos, ¿es bueno, es malo, en qué dosis, cada cuándo, el exceso es malo, etcétera?
Mira, qué bueno que tocas ese tema porque pues hay mucho mito acerca de eso. El Botox, como te dije, se inventó para los niños que estaban viscos.
El estrabismo.
Y bueno, de ahí se empezaron a hacer estudios porque pues no solamente agarraron a los niños que tenían estrabismo, sino también a los adultos, y entonces notaron que también se relajaba el entrecejo, y entonces dijeron, pues de aquí vamos a hacer más estudios, que las patitas de gallo, que aquí, que acá. Y bueno, finalmente el Botox tiene antes, aunque no lo crean, tenía una vida media de 9 meses. Y ahí sí la industria farmacéutica ha hecho sus pininos en hacerlo de que dure menos. Y dices, caramba, ¿y cómo es eso? Sí.
O sea, pues está más rendido.
Pues no, al contrario, porque
tú, lo tienes que aplicar con más frecuencia.
Más frecuencia.
No, yo lo sé, o sea, pero tiene, menos concentración.
O diluido.
No, está más rendido, más diluido. Sí.
Molecularmente lo fueron cambiando.
Ah,
y ahora, okay. Antes de que duraba 9 meses, ahora dura 4 meses y medio, 6.
Unidades, ¿verdad?
Entonces, sí, no, es una frega porque, pues...
El pobre paciente tiene que saber...
No, pues yo me pongo, entonces, pues, otra vez...
tú te pones, yo me pongo, pues yo pensé que la guapura era natural, entonces...
¿Qué onda, los dejamos solos, amigos,
oye? Oye, ándale, ¿a partir de los cuántos años te los tienes que poner?
Aquí.
Sí,
pues mira, si se pone en niños chiquitos, aquí el problema es hablar con los papás, en el caso de que sean menores de edad, porque es una implicación... ética, moral, porque es lo mismo cuando llegan las mujeres, las pequeñas jovencitas de 11 años que traen el bigote y se quieren depilar, y entonces ahí no es porque el ginecólogo, el pediatra le diga, oye, está prohibido, les va a salir cáncer, no, es porque es un procedimiento doloroso con un fin cosmético. Entonces, ¿quién le da más miedo que la vean así, a la niña, a la mamá, o el salón que le vaya a bulear? Es lo mismo el Botox, si la persona frunce demasiado y tiene 20 años, pues ahí tendrás que valorar si la persona es apta, porque hay un síndrome que se llama síndrome dismórfico, que empiezan a ponerse Botox, y luego empiezan a ponerse relleno, y luego empiezan a cirugiarse,
y quedan como Lin-May,
terminan muy mal, todas sí. Deformadas.
¿Y eso cómo lo evalúas? ¿Cómo mides ese riesgo?
Yo siempre soy de que, mire, primero póngase Botox.
O sea, un sexto sentido a ver si la persona no está muy crazy.
Sí. O sea, es porque ese síndrome es un porcentaje muy chico, pero si te cae a ti una de esas... No te la vas a poder
quitar. Los cachetes más inflados, ahorita que está diciendo, a lo mejor.
Sí. No se pueden ni reír bien, mira.
No, me estoy babeando.
Te presto la toallita, mi querido Claudio. ¿No?
Bueno, pues ya vamos a terminar el programa. Nos quedan por ahí unos pocos minutos. Les recuerdo que Top Médico MX es un sitio al aire los miércoles de 7 a 8 en donde... De manera muy casual, tomamos diferentes temas con diferentes invitados. Todo esto, si no tuvieron la oportunidad de verlo o escucharlo, perdón, en vivo, lo pueden ver en Spotify. Ahí van a estar.
Así no es.
Ah, ¿cómo era?
Lo pueden ver en YouTube.
Dilo bien. En Spotify.
Spotify.
Lo pueden ver en Spotify. Lo pueden ver ahí, etcétera. Antes de cerrar el tema, vamos a retomar y recordarles a la audiencia cómo pueden encontrar a varios de los especialistas. Toño, recuérdanos tus redes sociales, doctor Antonio Zubiri.
Doctor, en Facebook estamos como Dr. Antonio Zubiri, urólogo, oncólogo y, bueno, cirujano laparoscopista de la vía urinaria, así como temas relacionados al trasplante de riñón, que de hecho ahorita tenemos que ir a un trasplante. Bueno. Pero bueno, y Dr. Zubiri en Instagram.
¿Tienes TikTok?
No tengo TikTok aún, pero es que te digo que
no. Es que a veces sí, los de marketing no hace lo suyo.
No, ¿cómo te explico, no?
Doctor cardiólogo Ricardo Allende, ¿cómo te encuentras?
Así es, como Ricardo Allende MD o como Doctor Ricardo Allende en Instagram y en Facebook. No tengo TikTok tampoco, bueno, pero hablaré con mi publicista.
Lo hablaremos.
Vamos a hacer una reunión.
Fer, ¿tú cómo estás?
Estoy como nutrióloga Fernanda Meizoso en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y en TikTok yo subo mis videos.
Sí, no, pues es que hay que ser uno.
Que quede claro, ¿no?
Y bien. Por último, a mí me pueden encontrar como Dr. Leonardo Rangel Castilla, neurocirujano, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y bien, pues nada.
Tenemos un minuto, sí. A mí me gustaría aprovechar, exprimir bien a Claudio, si es que me permiten. Pues es que la consulta no es gratis, hombre, hay que aprovechar. Platícanos, danos unos tips, así de que, ¿cómo te mantienes? Bueno, ya sabemos tú cómo te mantienes joven, pero en general la población, en general... Tips para mantenerte joven.
Joven y reluciente y bello para el resto de tu vida.
¿Qué hacer con el sol, cremas, etcétera? Platícanos.
Bueno, si son menos de 50 años, traten de utilizar jaboncitos no grasosos, así de los que...
¿Neutro?
¿Neutro? No. Sí, no puedo decir marcas, ¿o sí?
Sí.
Sí. No utilicen Dove si tienen más de 50 años. Okay. ¿Vale?
¿Por qué?
Porque tiene mucha grasa. Tiene mucha grasa. Para el cuerpo sí, del cuellito para abajo.
Del cuello para abajo sí, en la cara no.
En la carita no.
Okay.
A menos que tengas una dermatitis. Otra, utilicen protector solar lo más ligero posible,
Dinos qué es ligero.
Ligero, un fluido, un gel.
Okay. Pero el protector solar hay del 5, del 10, del 15, etcétera.
Del que tengas, por arriba del 15 es bueno, el problema es de que se lo tengan que estar poniendo por lo menos 2-3 veces al día.
Ah, o sea, de plano, aunque no vayamos ni de vacaciones de la playa, andar en la calle normal.
Y pues de repente un contorno de ojos, así como lo que dijo Fer, con vitamina C, ahí para que las patitas de gallo no hagan tanto su estrago, y pues nada más.
La caída del pelo.
La caída del pelo, ese es otro tema que me van a invitar también.
Vámonos, Recio.
No,
dentro de un mes, evitar la calvicie. Y ahora sí, yo te voy a tener que robar toda la consulta porque ya me estoy quedando calvo. Nos vemos la siguiente semana, siguiente miércoles, 7-8, Top Médico. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Gracias, estamos Ricardo. Gracias, Toño, Fer, Claudio.
A ustedes, muchas hasta gracias.
Gracias a todos.
Esto fue Top Médico MX. Un programa hecho para ti por los mejores especialistas en salud de San Luis Potosí y México. Sintonízanos el próximo miércoles porque tu salud siempre está en las mejores manos. Top Médico MX.